para poder también entregar más declaraciones respecto de esto. Muy buenas noches, fiscal. Preguntarle cuál ha sido el resultado finalmente de las medidas cautelares de estos imputados de la Operación Tokio. Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, junto al fiscal Barrase, al fiscal Bugueño, realizamos la formalización de las investigaciones por los distintos delitos que tenían participación los imputados. De ese punto de vista, se decretaron 14 prisiones preventivas para los autores de los delitos de lavado, asociación ilícita para el lavado, asociación ilícita en este caso para el lavado activo, y también por otros delitos como contrabando y extorsiones, que fueron los otros hechos formalizados. De ese punto de vista, dimos cuenta de los antecedentes que hasta ahora hemos reunido en la carpeta de investigación y que nos permiten entonces establecer la participación, el delito en primer lugar, y en segundo lugar la participación que tiene cada imputado en los hechos que nosotros le formalizamos el día de hoy.
¿Se ha podido entonces señalar de que esta es la investigación más importante respecto de lavado de activos que se ha golpeado de alguna forma al Tren de Aragua?
Yo creo que lo significativo de esta investigación es que se parte desde la base de la comisión de delitos por parte del Tren de Aragua, que son los autores que están en la base, que tienen que ver con las extorsiones, con la explotación sexual, que tienen que ver con los secuestros, etcétera, y de ese punto, de esa mirada que está en lo profundo, se fue ascendiendo hacia llegar a determinar finalmente cómo lo hace el Tren de Aragua, en definitiva, para poder sacar los dineros de nuestro país. Y de ese punto de vista, yo creo que el gran mérito de la investigación es que nos permite abrir un espacio o un mundo que no estaba tan abierto, al menos en la región metropolitana, respecto a por dónde sacan o cómo sacan los integrantes del Tren de Aragua, los líderes en este caso, las grandes sumas de dinero que van recabando. Y lo otro impresionante es la cantidad de dinero del que estamos hablando, que son cantidades muy importante, y es posible que existan otras líneas de poder sacar el dinero del país que tampoco hemos detectado, pero en este caso en particular, 75 mil millones de pesos es una cifra muy considerable para una organización como esta.
Fiscal, ¿cabe la posibilidad que dentro de los imputados hayan también víctimas que hayan sido víctimas de extorsión, por ejemplo?
No, lo que nosotros hicimos fue verificar que eso no ocurriera. O sea, en realidad todos los imputados quisieron ser víctimas el día de hoy y no ser imputados. Sin embargo, cuando ingresamos en lo que son las cuentas corrientes de ellos y en las distintas maniobras que realizan, claramente no están en la posición de imputados, sino que están, de víctimas, sino que están en la posición de imputados. Y eso lo fuimos acreditando con el levantamiento de las cuentas, con las distintas vinculaciones que hay entre ellos, con la mensajería de texto y con los otros antecedentes que se reunieron durante la investigación. Y eso nos lleva, obviamente, a establecer los hechos por cada uno de ellos.
¿El ejecutivo bancario que fue detenido el martes del Banco Santander fue parte de los 17 imputados de esta jornada?
Sí, él quedó, fue el último imputado con respecto al cual se discutió las medidas cautelares y quedó también en prisión preventiva. Tampoco es posible, de acuerdo a los antecedentes que se surtieron en la audiencia por parte de él, de poder explicar las sumas de dinero que circulaban por las ocho cuentas que él registraba.
Fiscal, 14 en prisión preventiva, pero los otros, ¿con qué medida cautelar quedaron y por qué quedaron con medidas cautelares menos graves?
Los otros son imputados que están en un nivel que tiene que ver básicamente con un hecho en particular y que son básicamente un vehículo que tenían a nombre de ellos en este caso en particular, y que también tenían un vínculo de parentesco con uno de los líderes de plaza, en este caso, de la organización.
Fiscal, ¿existen antecedentes respecto a que una de las personas que fue formalizada el día de hoy pertenecía también en un alto cargo a otra entidad bancaria de nuestro país?
Sí, de acuerdo a los antecedentes que vistió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que es ejecutiva también en el Banco Estado, y esos antecedentes los entregó la propia imputada el día de hoy en la audiencia.
Fiscal, ¿en qué estado está el dinero que se ha podido establecer finalmente su línea de ilicitud, digámoslo así? ¿Se ha podido congelar esas cuentas? Porque recién hablábamos con la defensa de uno de los imputados que señalaba que había mucho dinero en criptomoneda, habló de cerca de 58 mil millones de pesos. ¿Ese dinero está de alguna forma inhabilitado para su uso?
A ver, lo que nosotros hicimos cuando se realizó el procedimiento el día martes de la semana, de esta semana, fue pedir congelamiento simultáneo de todas las cuentas tanto corrientes como también las cuentas que estaban en criptomonedas o criptoactivos, y eso está verificado, y ahora hay que empezar a recabar la información de cuántos dineros pueden haber en esas cuentas. Ahora, en lo particular, solo tenemos certeza hasta el momento de una, en que hay alrededor de 380 millones de pesos que están congelados en criptomonedas.
Y respecto de cómo continúa esto, entendemos que además ya ha habido algunas prisiones preventivas que se habían decretado previamente por otros imputados que eran como una especie de brazo operativo de la organización. ¿Cómo va uniéndose entonces estas dos líneas de imputados, digamos eso?
Sí, estos hechos vienen ocurriendo hace bastante tiempo. Nosotros al menos los pudimos establecer desde el 2022 a la fecha. Y de ese punto de vista, lo que hemos visto es que durante el tiempo en que han transcurrido, han ido cayendo en prisión preventiva distintos imputados por distintos delitos, por extorsiones, que incluso algunos están condenados, por secuestros con homicidio, incluso de otros sujetos que fueron detenidos recién el mes pasado por un cuerpo que se encontró en la Cuesta Barriga. Perfecto. Concretamente, pero que ese hecho, se produce ese secuestro y el posterior homicidio el día 23 de marzo de este año, y la víctima que fue secuestrada y que fue asesinada y dejada en la Cuesta Barriga fue incluso, trabajaba también en una discoteca en el barrio Bellavista, y por lo tanto fue secuestrado por una persona que también tenía vinculación con el Tren de Aragua y participaba en la extorsión.
Es decir, a partir de este caso podríamos ver que esta misma banda estuvo involucrada en varios ilícitos que han ocurrido en el último tiempo en nuestro país.
Sí, en una serie de delitos que se han denunciado, y en otros que incluso hay cifras negras de personas que nunca en el fondo denuncian por temor a la organización criminal. Pero sin embargo hay una serie de otros que sí denunciaron, y esos son parte de la investigación.
Muchas gracias.